Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información este jueves 31 de julio del año 2025. El pronóstico del tiempo para el día de hoy es el cielo parcialmente nublado. Hay posibilidad de lluvia hasta mañana viernes, pero por lo pronto el día estará nublado. Amanecemos a una temperatura mínima de 16 grados, se espera una máxima de 28, así es de que tome sus precauciones, tome lo demás con calma, ojalá que se cumplan todos sus proyectos este jueves. Mañana, pues ya estaremos estrenando mes. Habrá noticias, porque es primero de agosto cuando entran en vigor los aranceles del 30% a productos mexicanos. Hoy tendrá una conferencia telefónica, una llamada telefónica, la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump, esperando que pueda haber, digamos, alguna consideración al respecto. Esto hará, Edgar, que la conferencia mañanera, que tradicionalmente se realiza a las 7 de la mañana, pase a las 10.
Sí, y vamos a ver si ocurre como el primer amago, ¿no? Que finalmente pues resultó nada más en eso, en un amago. Hay que ver que están muy pendientes de lo que resulte de esa llamada telefónica y ver si finalmente pues se logra evitar esta intención del presidente norteamericano.
Pues bien, a las 10 la conferencia mañanera. Ya son las 6 de la mañana con 10 minutos. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Edgar Flores Maciel y Griselda Torres Zambrano. Escuchaba el programa de José Luis Jiménez Castro, donde las personas siguen insistiendo en cómo se registran a este programa de Mujeres Bienestar. Es a partir de mañana, primero de agosto, y le recordamos que los requisitos es tener cumplidos de 60 a 64 años, ser mexicanas por nacimiento o naturalización, presentar su CURP actualizada, su acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio reciente y una identificación oficial. El periodo será, le reitero, del primero al 30 de agosto y usted puede consultar la página web del gobierno federal, concretamente Mujeres Bienestar, para que se dé cuenta dónde está el módulo al que se puede registrar. Esto será además a través de un calendario.
Así es, hay que estar muy pendientes también de todo lo que esté en la página oficial, porque luego de repente hay un teléfono descompuesto, Gris, y se dice una cosa, se dice otra. Hay que estar pendiente, y escucho las fechas, y escucho los requisitos, es nada más eso, no necesita nada más, así es que cualquier duda puede consultarlo ahí en este portal. Hay que añadirle únicamente el apartado de Mujeres Bienestar.
Esta pensión le proporcionará 3,000 pesos bimestrales a las mujeres de 60 a 64 años, cumpliendo los 65 pasa de manera automática al programa de pensiones en términos generales para los adultos mayores y bueno, ya no necesitará cambiar tarjeta, usted ya tendrá su, digamos, plástico para que retire su dinero. Por otra parte, en el ámbito local, el Congreso de Jalisco aprobó un exhorto al CIAPA para que elabore un mapa integral de riesgos por los socavones que se han abierto en la zona metropolitana de Guadalajara. La iniciativa busca identificar zonas de alto riesgo derivadas del deterioro de la infraestructura hidráulica y las condiciones geológicas del subsuelo.
Y mire, vincularon a proceso a los 4 policías de Tlajomulco implicados en la detención ilegal y muerte de un hombre ocurrido el pasado 23 de julio esto en las inmediaciones del fraccionamiento Quintas del Valle. Hay que recordar que los cuatro policías fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Jalisco por el propio municipio, pero por la propia corporación, luego de ser señalados, pues de detener a esta persona de 49 años de manera arbitraria, de realizar detonaciones de arma de fuego para dispersar una supuesta riña, herir de bala de un rozón al hijo de la propia víctima, luego llevárselo a una brecha donde finalmente fue declarado muerto a bordo de una patrulla. Ayer, en una larguísima audiencia de vinculación a proceso que se prolongó prácticamente por todo el día, el juez que lleva el caso decidió imputarle los delitos de homicidio calificado, abuso de poder y lesiones. Deberán permanecer 2 años en prisión preventiva y se fijó un plazo de 6 meses para que concluyan las investigaciones posteriores.
Bien, y en otro tema, la coordinadora de gestión del territorio de Jalisco, Karina Hermosillo, afirmó que buena parte de la contaminación del río Santiago proviene de entidades ubicadas aguas arriba. Está hablando particularmente de Guanajuato, de Michoacán y del Estado de México. Por cierto que Jalisco invertirá 129 millones de pesos en este 2025 para la rehabilitación de las 231 plantas tratadoras de agua que hay en el estado. Les queda poco tiempo, ya estamos rebasando el mes de julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se termina el año.
Así es. Y miren, más temas que tienen que ver con el agua. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, recibió ayer la primera propuesta de reingeniería interna del CIAPA, una reestructura, dijo, de fondo de la paraestatal, que fue elaborada y presentada por consultores externos, que dijo no le cobraron un solo peso, pero que apoyaron para estos pues estas propuestas. Se habla primero pues de una reforma, una reestructura en áreas administrativas, de recursos humanos y lo principal en los servicios que está ofreciendo actualmente el organismo para los ciudadanos.
Y en el marco de su 137 aniversario, la Cámara de Comercio de Guadalajara entregó diversos galardones a empresas y empresarios destacados de Jalisco. La medalla de honor fue otorgada a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara por su trayectoria y las aportaciones al desarrollo del estado. Creo que nadie le puede regatear ningún mérito a la FIL sobre el impacto que ha provocado respecto a este, digamos, evento que se realiza a nivel internacional. Tiene el reconocimiento de las entidades a nivel internacional. Así es de que, pues, muchísimas felicidades. Recibió el día de ayer la medalla de honor. En total se entregaron 5 distinciones, entre ellas a jóvenes empresarios.
Mire, el Ayuntamiento de Tlaquepaque denunció ante la Fiscalía Estatal por abuso de autoridad a un policía que, recordará usted, fue captado en un video que grabó un ciudadano cuando pateaba en la cara a una persona en aparente situación de calle. La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura advirtió que no se van a tolerar conductas de este tipo y anunció que se reforzará la capacitación en derechos humanos para el personal de seguridad. El propio municipio denunció al elemento, el cual de inmediato, posterior a que se difundiera el video, fue cesado de sus funciones operativas.
Y pese a la promesa federal de abastecer medicamentos oncológicos en el mes de julio, estos aún no llegan a Jalisco. Ante la falta de respuesta, la organización Nariz Roja convocó a una marcha el próximo 10 de agosto que partirá de la Minerva rumbo al centro de Guadalajara. Su director Alejandro Barbosa lamentó la falta de diálogo con el gobierno federal y urgió al Ejecutivo Estatal a actuar. Criticó declaraciones del secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien aseguró que no se ha negado medicina a los pacientes, mientras Nariz Roja recibe a diario solicitudes para el apoyo por el desabasto de medicamentos oncológicos. Le recordamos que Alejandro Barbosa fue muy optimista después de la reunión que sostuvo con el secretario de Salud. Había sido muy crítico con la Administración Federal, pero después de esta reunión, bueno, le ponía flores al funcionario federal. Hoy las cosas cambian porque no se cumplieron los plazos y, bueno, anuncia esta marcha para el próximo 10 de agosto.
Del cielo a la tierra, ¿no ves?
Sí, bueno.
Y mire, hay la posibilidad de que los sujetos que asesinaron a tiros a un chiquito de apenas 8 años en el racionamiento Villa Fontana Aqua de Tlajomulco de Zúñiga hayan sido localizados muertos durante la mañana de ayer. El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, indicó que los cuerpos encontrados en Zapote del Valle y posteriormente en el municipio de Tlaquepaque coinciden en rasgos físicos con los sujetos que se tienen identificados, dispararon en contra de la vivienda donde estaba este pequeño viendo la tele y que finalmente fue alcanzado por las balas, una de ellas que le acertó en el cráneo y otra más en la espalda. Esto está por confirmarse, el alcalde fue muy puntual en decir no está confirmado, hay una posibilidad, serán las investigaciones tanto forenses como de la fiscalía las que determinen si finalmente, bueno, pues estos dos sujetos en efecto son los responsables de haber matado a este niño el día de antier.
Julio, fue muy lluvioso, tuvimos aguaceros tremendos, sin embargo ha habido algunas pausas y pese a la disminución de lluvias en los últimos días, las principales presas de Jalisco y el lago de Chapala continúan incrementando su nivel de almacenamiento. Esto de acuerdo con información que proporcionó la Comisión Nacional del Agua. El lago de Chapala se encuentra al 56% de su capacidad, beneficiado principalmente por los escurrimientos provenientes de las presas ubicadas en la cuenca del río Lerma, lo que hace prever un aumento gradual en su volumen. En cuanto a las presas estatales, la Calderón se reporta al 87%, la presa derivadora La Red se encuentra al 100% y el Salto alcanza el 68%, aunque con baja extracción de agua. Por su parte, el Zapotillo también opera al 100% y desde mayo aporta poco más de un metro cúbico por segundo a la zona metropolitana de Guadalajara. Así las cosas, el lago de Chapala, para las personas que le toman el pulso, para quienes le dan seguimiento, se encuentra al 56% de su capacidad.
Así es. Y mire, comentarle también que este martes comenzó la construcción del puente Amado Nervo, que va a mejorar la conexión entre Jalisco y Nayarit al cruzar el río Ameca y reducir al mismo tiempo los tipos de traslado. La obra tendrá 2 kilómetros de longitud, unirá a Bahía de Banderas con Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit, o Nuevo Vallarta, como se le conocía antes, y beneficiará a 500,000 de personas. Se prevé concluir en noviembre de 2026 con estos trabajos. El gobernador Pablo Lemus estuvo de gira por allá para hacer la ceremonia de arranque de la construcción de este puente, indicando que la construcción del mismo es una inversión 100% federal, pero tanto el estado de Nayarit como en la parte de Jalisco, ambos estados van a invertir dinero para las obras complementarias, pero el puente es una obra 100% federal.
Bien, le recordamos, porque está llegando la participación del auditorio, ¿dónde me registro en el programa Bienestar? Hay que consultar Mujeres Bienestar, hay que consultar en la página oficial de la Secretaría del Bienestar, www.gob.mx/bienestar. Reitero, www.gob.mx/bienestar. Son las 6:20 a.m. Bienvenido a la información. Que se cumplan todos sus proyectos para este jueves. Mañana estaremos ya prácticamente estrenando el fin de semana y estrenando mes. Hoy tome sus precauciones, es quincena. Sobre todo no le tenga confianza a quienes se le acercan en los cajeros automáticos. No revele su NIP, tenga mucho cuidado. Y bueno, ya sabe las medidas de seguridad que debe de tomar. Hay que hacerlo a plena luz del día. No vaya a cajeros que se encuentren solos.
No permita ayuda de nadie que no conozca.
No permita ayuda de nadie. Finalmente es el dinero que le ha costado su trabajo. Si es de
son
que,
hábiles, ¿eh?
Sí, bueno.
Cambian la tarjeta sin que se den cuenta. Es increíble. Sí, tienen manos de seda.
En segundo, sobre todo, mucho cuidado a las personas de la tercera edad.
Así es. Apóyese de gente allegada, de confianza. No permite.
Es que
ayuda.
Me ha tocado en los cajeros que los propios adultos mayores te den la tarjeta y te pidan que tú sí le retires el dinero cuando no te conocen.
Sí, yo con mucha pena yo sí me he negado un par de veces.
¿Hacer eso, no?
Sí, no, es que es muy delicado. Porque te querían que tú hagas la operación por ellos dándote tu NIP. Entonces, llega a pasar algo, no lo quiera.
Y
sí, claro,
no te
es muy delicado.
Pero además son muy confiados.
Sí, porque aparte no es nada más lo que le roben ahí, lo que le puedan sacar del cajero. Tienen los datos de su tarjeta, inmediatamente comienzan a hacer compras y le vacían la cuenta.
Sí.
Hay que tener cuidado.
Mucha precaución. Vámonos a la efeméride musical que esta mañana nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Excelente jueves.
¿Qué tal, Gris? Me da gusto saludarles. El Partido Revolucionario Institucional, encabezado por su líder Alejandro Moreno Cárdenas, presentó ayer ante la Fiscalía General de la República sendas de denuncias penales y formales, o formalizaron ayer sus denuncias, en contra de militantes de Morena por nexos, dice, con el crimen organizado. Y esta lista de personas que fueron denunciadas la encabeza el expresidente Andrés Manuel López Obrador, junto con otros gobernadores y exgobernadores de Morena. Vamos a escuchar justamente a Alejandro Moreno Cárdenas.
Aquí están las carpetas de denuncia, y las denuncias tienen el señalamiento contundente de estos personajes vinculados, señalados, de los presuntos nexos con el crimen organizado. Y hoy aquí lo decimos. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, fue vinculado incluso con informes internacionales de proteger a los grupos criminales de la región. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, mantiene hundido en la violencia al estado de Sonora y está señalado de tener participación y vínculos con el crimen organizado. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, opera con total impunidad, opera, y hay señalamientos de la protección y de los presuntos nexos con el crimen organizado. Rutilio Escandón, gobernador en su tiempo de Chiapas, y Adán Augusto López Hernández, en su tiempo gobernador del estado de Tabasco, permitieron que reinara la impunidad y la participación del crimen organizado. Por eso hemos presentado denuncias formales y penales en la Fiscalía General de la República para que se investiguen, se esclarezcan estos hechos. Y en esas denuncias también hemos incluido a el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por los señalamientos que hay aquí y a nivel internacional de la protección y los presuntos vínculos del crimen organizado. También se denunció al mismo clan que coordina los temas del huachicol fiscal, los temas de ilícitos, de cobros que suceden en la construcción del Tren Maya, cobros de pisos, del presunto clan encabezado por el Andy López Beltrán. También lo denunciamos en la Fiscalía General de la República, y también denunciamos a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, por participar y por estar presuntamente vinculada en los señalamientos y en los actos de corrupción donde tienen esa responsabilidad. Su nombre...
Pues ahí está justamente Alejandro Moreno Cárdenas con esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. Y de paso, como uno de los que están en esta lista de los que de las denuncias que presentaron ante la FGR, es Adán Augusto López Hernández, actualmente coordinador de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política. Pues ayer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una solicitud para que se le pueda destituir del cargo como coordinador y por tanto también como presidente de la JUCOPO en el Senado. Es una embestida, digamos, formal, judicial, del PRI en contra del Partido del Poder. Mi reporte, buenos días.
Muchas gracias, Arturo, sigue teniendo un excelente día.
Igualmente, y nada más para cerrar, en esta mañana, por ahí de las 8 de la mañana, estará conversando vía telefónica la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre este tema de los aranceles. Así es que la conferencia mañanera, la que se lleva a cabo en Palacio Nacional, se postergó o se retrasó hasta las 10 de la mañana. Mi reporte, buenos días.
Gracias, vamos a estar pendientes de esa llamada.
Muy bien, hasta pronto.
Gracias, Arturo García Caudillo. El Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral advierte que la Plataforma Única de Identidad y la CUR biométrica provocarán riesgos de confidencialidad y de seguridad para el padrón electoral e impacto negativo en las elecciones. Esa instancia destaca que en la nueva legislación aprobada por el Congreso sí se obliga al organismo electoral a entregar al gobierno federal información confidencial de 100 millones de ciudadanos sin reglas, y sin límites. En el informe que presentó el Registro Federal Electoral a consejeros y a partidos, se advierte que se obliga al INE a proporcionar incluso el código fuente de soluciones tecnológicas y de cualquier programa, lo que resulta sumamente riesgoso. Indica que la CURP provocará el desánimo ciudadano para tramitar la credencial, provocando una desactualización del padrón electoral y, en consecuencia, menos participación en las elecciones. Además de que considera, pues, que los datos personales de los ciudadanos están en riesgo.
Por supuesto. Y mire, cuatro diputados de Morena que han vacacionado en Estados Unidos, Europa y Asia en 10 meses de la 66 legislatura han registrado una baja productividad, pues juntos apenas suman 2 iniciativas aprobadas en 10 presentadas y solamente han presentado 3 puntos de acuerdo que todavía siguen pendientes. Por ejemplo, el diputado Enrique Vázquez Navarro de Morena, quien es cercano a Ricardo Monreal y fue captado en el antro Lío, uno de los más caros y exclusivos de Ibiza, España, no cuenta con iniciativas presentadas. De acuerdo con el portal de la Cámara de Diputados, pues solo se adhirió a 3 reformas registradas por otros legisladores. En 10 meses propuso tan solo 1 punto de acuerdo que todavía sigue pendiente y hasta la fecha cuenta con una sola participación en tribuna registrada el 25 de septiembre de 2024. El legislador por Quintana Roo ha votado a favor de aquellas reformas presentadas por Morena y sus aliados, como lo fue la reforma al Poder Judicial Federal y a la Guardia Nacional. En total ha sufragado por 87 iniciativas en 120 posibles y se ha ausentado de la votación en un total de 33.
Bueno, y el exdirector interino de ICE y actual zar fronterizo de Estados Unidos aseguró el día de ayer que las políticas de seguridad migratoria impulsadas por el presidente Donald Trump han debilitado significativamente a los grupos criminales mexicanos. Los cárteles están en bancarrota y con el liderazgo del presidente Trump vamos a borrarlos de la faz de la tierra, fue lo que sentenció el funcionario estadounidense. Señaló que a diferencia de lo que ocurrió durante la administración Biden, en la que, según dijo, los cárteles obtuvieron ingreso récord por el tráfico de drogas, personas, mujeres y menores, ahora todos los agentes de la patrulla fronteriza están en la línea vigilantes. Y eso ha tenido un impacto directo en las estructuras criminales que operan desde México.
Y mientras tanto, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que presentó denuncias penales en contra de Adán Augusto López Hernández, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como en contra del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, entre otros, por sus relaciones con el crimen organizado, y también lo hará ante las autoridades de los Estados Unidos. En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas, quien también es senador, informó que las denuncias están acompañadas con información que prueba la relación de López Hernández con Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, cuando era secretario de Seguridad Pública de Tabasco, mientras que también era gobernado por Adán Augusto López. Los documentos incluyen las actas constitutivas de 7 empresas vinculadas con Hernández Bermúdez y su familia y legalizadas por Adán Augusto o su círculo más cercano. Gravera Río Puxcatán, SADCB, Desarrollo Empresarial Tulija, SADCB, Contradora de Inversiones y Promociones del Sureste, SADCB, muestran en sus actas constitutivas a Adán Augusto López Hernández como fedatario. Las empresas Con Suerte y Alegría Guaymas Sapi, SADCB, tienen como fedataria a Carla Paola Schmidt. Y también, bueno, pues la empresa Lorelca de RLDCB con Carlos Francisco Dagut como notario.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el Fondo Monetario Internacional elevó sus previsiones de crecimiento para la economía de México a 0.2% en 2025. La mandataria resaltó que la economía mexicana está fuerte y sólida, pese a la incertidumbre provocada por la política arancelaria de Donald Trump, con quien, le reiteramos, sostiene una llamada este día. El Fondo Monetario Internacional decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3, y desde aquí dijimos que estaba equivocado. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional reconoce que la economía mexicana mejoró. 6:41, nos vamos a una pausa. ¿Tienes algo más,
Ed? No, solamente reforzar esto que ya decías al inicio del programa y que nos comentaba Arturo. que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pues aplazó su habitual conferencia de prensa de las 7:30 a las 10 de la mañana. Esta noticia se difundió después de que por la tarde Bloomberg reportó que ella y su homólogo estadounidense Donald Trump van a tener esta conversación telefónica. La llamada se va a llevar a cabo en la fase final de las negociaciones relacionadas con los aranceles de este 30% que el gobierno del magnate pretende imponer a los productos mexicanos. Estaremos, insisto, pendientes de ese día.
Si no se logra nada, mañana, a partir de este 1 de agosto, aranceles del 30%. Hacemos una pausa, regresamos con las portadas de Jalisco y los reportes de nuestros compañeros Notisistema con información local.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos, Gris, a dar lo más importante de seguridad,
en
¿te parece?
De seguridad. Dame oportunidad de sacar estas dos llamadas del auditorio. Martín Camacho pregunta si para el programa Mujeres del Bienestar el registro es por letras. Y efectivamente, por ejemplo, comienza con la letra ABC los lunes 4, 11, 18 y 25 de agosto.
Correcto.
Sí. Y bueno, Gerardo Elizondo dice que la ruta 639 y la 156, le pido a los choferes que escuchen Radio Metrópoli para que los pongan de buenas, porque los saludas y ni siquiera responden, andan como mal encarados, dice don Gerardo Elizondo. Pues sí, que escuchen Metrópoli y la buena onda.
Aquí les hacemos cosquillas.
Sí. Adelante, Edgar.
Bueno, en lo más relevante que ha ocurrido en materia de seguridad en las últimas horas, por supuesto que resalta y destaca la vinculación a proceso, como ya le adelantaba al inicio del programa, de estos cuatro policías del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que fueron ayer vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones. Aparte de esto, el juez que lleva el caso les fijó la prisión preventiva por 2 años y también dio un periodo de gracia de 6 meses para continuar con las investigaciones y concluir también con las mismas. Se trata de Ricardo Ociel N., Luis N., Jorge Isaac N. y José Guadalupe N., quienes están, como ya usted lo sabe, señalados de haber detenido primero arbitrariamente a un hombre, el señor Adrián, de 49 años, en las calles del fraccionamiento Quintas del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga. Posteriormente, tras un zafarrancho, un reclamo pues legítimo de los vecinos, porque no había motivo por el cual lo detuvieran, se hizo una especie de riño, con acto de riña. Los oficiales fueron captados en videos disparando al aire, y en una de estas balas logró herirlo en la espalda al hijo de la víctima, al hijo de don Adrián. Posterior a eso, se llevan a esta persona a una brecha aproximadamente 1.5 kilómetros, 2 kilómetros de donde lo habían detenido, y una hora después hablan para decir que el hombre pues ya estaba muerto a bordo de la patrulla. Ayer se pronunció al respecto el alcalde Gerardo Quirino, dijo que incluso en los próximos días se estaría presentando una reestructura de la propia comisaría municipal. Dijo que también acepta que se necesitan reforzar los exámenes de control y confianza, que los cuatro policías vinculados sí los habían aprobado. Pero bueno, pues esto evidencia que quizá algo hay que ajustar ahí en los exámenes y en las pruebas para los policías. Siguen con el apoyo a las familias, lo mismo que la familia de este niño de 8 años que fue asesinado en Villa Fontana Agua. Y bueno, pues a esperar que un juez resuelva en la posterioridad. Mientras tanto, los cuatro policías que fueron presentados por el propio municipio a la gente del Ministerio Público ya están vinculados 2 años tras las rejas de manera preventiva, en espera de que sean juzgados y que se presenten las pruebas de ambas partes.
Y en este caso merita la revisión completa de la corporación.
Sí, por supuesto, lo aceptó así Gerardo Quirino y dijo que a la brevedad estará incluso haciendo ajustes en los mandos medios. Si es necesario mover piezas, se van a tener que mover, porque dijo eso no se puede tolerar. Eso es parte de lo más relevante que surgió en seguridad durante ayer, pero también la madrugada fue encontrado muerto un hombre de aproximadamente 50 años en Tlaquepaque, Gris, que no deja de dar noticia criminal. Había iniciado la administración con una baja muy notable en homicidios, cosa que ha cambiado en los últimos meses. Al interior de una vivienda de la colonia Artesanos, una mujer fue a la casa de su hermano porque no tenía respuesta de él desde hace varias horas. Abre la puerta y lo localiza pues ya sin signos vitales, atado de las piernas, con puñaladas en el abdomen y en el tórax, y evidentemente pues ya muerto, confirmado así por paramédicos de la Cruz Roja. No hay claridad en torno al crimen, se presume que podría tratarse de un robo a casa habitación, porque las personas vecinos coincidieron en que pues no era problemático, no tenía problemas con nadie, nunca se metía con nadie, pero bueno, pues ya la Fiscalía del Estado tomó conocimiento del caso.
Esto en el municipio de Tlaquepaque.
Sí, jornada tranquila, habrá que decirlo. Muy tranquila la madrugada en temas de inseguridad, por fortuna.
Por fortuna. Bueno, gracias Edgar, nos vamos a la otra línea telefónica, saludamos a Gustavo Cárdenas. ¿Cómo amaneciste, Gustavo? Muy buenos días.
Muy buenos días. Amanecimos con el gusto de saludarles, llevarles a ustedes la información de lo que ocurrió apenas esta mitad de semana, escuchando también el reporte policiaco, lo que surgió durante la madrugada con mi compañero Edgar Flores. Y bueno, pues a mí me toca el tema del agua, que no ha dejado tampoco de ser noticia, entre los socavones, la falta de agua en algunas colonias, las inundaciones por otras, la falta de estas lluvias durante los últimos días, donde los meteorólogos pues dicen que de alguna manera puede ser normal, estaba pronosticado que esta segunda semana de julio pudiera ser así por el cambio de fenómeno meteorológico. Pero bueno, hay otros temas. En medio de toda la crítica que se le ha hecho al CIAPA, el día de ayer el gobierno del estado salió para hablar sobre el estado de las cuencas en el estado de Jalisco. Y más allá del dinero que se invierte por parte del gobierno del estado, que así tiene que ser, que finalmente es la administración del bien público, el día de ayer se habla de un tema muy interesante, y es el tema del río Santiago, porque hay que recordar que el río Santiago es considerado pues la cuenca más contaminada, tanto físicamente, es decir, con basura que le llega, y tanto químicamente por la propia composición del agua, y que nos llega a los vertientes del estado de Jalisco. Pues ayer Karina Hermosillo, que es la coordinadora de gestión del territorio del gobierno del estado, denunció que estas aguas del río Santiago ya llegan contaminadas a Jalisco. Ella señaló que no puede ser una responsabilidad únicamente del estado, sino también de otros por donde pasa este río, este cauce, aguas arriba, y ella señala hay mucha responsabilidad de otros estados, y entonces nos llega al estado de Jalisco un río Santiago contaminado, y aquí se nos responsabiliza a nosotros. Vamos a escuchar lo que dijo Karina Hermosillo, quien argumenta y denuncia las aguas contaminadas del río Santiago que llegan ya así al estado de Jalisco. Escuchemos.
Hablando de justicia hídrica, el caso del río Santiago nos recuerda que buena parte de su contaminación no se origina en Jalisco, sino que llega desde otros estados que están aguas arriba en la cuenca, Guanajuato, Michoacán, el Estado de México. Por eso hablamos de justicia hídrica no solo como un principio local, sino como un compromiso compartido entre territorios.
A lo que hace crítica Karina Hermosillo es a los esfuerzos aislados, al menos así lo dijo, esfuerzos aislados, que se hacen por sanear el río Santiago. Los estados, cada uno trata de hacer su parte, la federación, que muchas veces no coopera con las propias entidades, en este caso, pues ella señala directamente a Guanajuato, a Michoacán, al Estado de México, por estar haciendo poco y no lo suficiente para que el agua no llegue tan contaminada al estado de Jalisco. Por cierto, en la entidad hay 231 plantas tratadoras de agua, 231 plantas tratadoras de agua distribuidas en todo el territorio. De todas, en conjunto, trabajan al 93% de la capacidad. Esto según lo explicó Ernesto Marroquí, secretario de Gestión Integral del Agua. Por lo que se anuncia una inversión de 129 millones para lo que resta del 2025 o en conjunto como año para modernizar y crecer estas plantas de tratamiento. Escuchemos a Ernesto Marroquí, quien señala que es necesario seguir invirtiendo en las plantas de tratamiento de agua, pues se señala que debe llegar un momento en donde toda el agua que se utiliza en la zona metropolitana y también en los cauces se tiene que tratar para poder volver a reutilizar. Escuchemos.
Este año tenemos una inversión en materia de saneamiento de alrededor de 129 millones de pesos en proyectos de rehabilitación de plantas, rehabilitación de colectores y recolección energética. También quisiera decirles que hemos estado haciendo un esfuerzo muy importante para tener todas las ingenierías básicas y los proyectos de las plantas que nos hace falta construir.
Hay que señalar esto último, él dice que es necesario terminar de construir algunas plantas de tratadoras de agua. De las 321 plantas tratadoras que hay en la entidad, tienen una capacidad para sanear 13.993 litros por segundo, 13.993 litros por segundo, y sin embargo Ernesto Marroquí señala que no son suficientes, es por eso que están en la modernización y ampliación de las que ya existen. Sin embargo, señala, pone el dedo, otra vez en la federación. El funcionario del estado explicó que ellos esperan dinero federal para construir estas plantas faltantes para el saneamiento completo del río Santiago. Hay que recordar que es materia pendiente, bueno, desde que yo me acuerdo con Aristóteles Sandoval se empezó a tener una promesa a nivel federal del saneamiento del río Santiago, si no es que antes, pero luego se vino con Enrique Alfaro, quien también se comprometió, falló el tema del río Santiago, quedó como en un tercer plano. Ahora con Pablo Lemos Navarro, bueno, pues existe de nueva cuenta esta promesa, este compromiso de sanear el río Santiago. Veremos, están de alguna manera señalando que no son suficientes las plantas tratadoras que se tienen hoy por hoy en esta vertiente, que son más de 120 las plantas tratadoras a lo largo del río Santiago. Señalan que se necesitan aún más, pero que es necesario que la federación ponga su parte. Es el reporte.
Muchas gracias, Gus. Excelente día.
Igualmente, Edgar. Bonito día para todos. Buenos días.
Bonito día. Tenemos en la otra línea a Marc Hernández, en más información que también tiene que ver con el tema del agua. Adelante, Marc. Excelente jueves.
¿Qué tal, Edgar? Igualmente para ti, para toda la audiencia. Comentarles que, y ya se abordaba justamente en días pasados el tema de la disminución de las lluvias durante los últimos días, sin embargo, las principales presas de Jalisco y el lago de Chapala, los cuales pues, son los principales fuentes de abasto para la zona metropolitana de Guadalajara, han mejorado su nivel de almacenamiento de acuerdo con los más recientes reportes de la Comisión Nacional del Agua. Rápidamente comentarles que el lago de Chapala se encuentra en 56% y pues cada día aumentando sus niveles, aunque poco a poco, hay que ser claros, debido principalmente a los escurrimientos provenientes de las presas ubicadas en la cuenca del río Lerma, principalmente la presa Solís, la cual recordemos está en Guanajuato y en la cual en los últimos días pues ha generado un tanto, se ha puesto en el ojo del huracán debido al tema del acueducto que se empieza a construir hasta pues la ciudad de León. En cuanto a los presas estatales, pues está también la presa Calderón, la cual se reporta el 87%, mejorando su nivel en comparación de años anteriores y a estas mismas épocas. También una de las principales fuentes de abasto de la ciudad, la presa derivadora de la red, que se encuentra en 100%, y la presa del Salto, ubicada más al norte del estado, que alcanza el 68%, aunque hay que precisar con baja extracción de agua y a la espera pues, de que pueda mejorar su nivel debido pues a que pues, es una fuente importante de abasto de agua también para la ciudad. Además, comentarles también que la presa de Zapotillo se encuentra operando al 100%, y desde mayo pues ya está aportando poco más de un metro cúbico por segundo a la zona metropolitana de Guadalajara. Recordemos que varias de estas últimas tres presas pues están conectadas por un acueducto que fue construido también por el gobierno federal justamente para pues tratar de traer desde el Zapotillo y la presa El Salto 3 metros cúbicos por segundo extra para pues la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, pues al momento esa cuota de agua pues no ha sido dotada en su totalidad todavía debido pues a distintos motivos, al menos en el caso del Zapotillo, pues todavía no se están aportando esos 2 metros cúbicos por segundo que se iban a traer desde aquella presa y sumado al metro cúbico desde la presa del Salto. Por el momento todavía, insisto, todavía no se está suministrando esa cantidad de agua, habrá que esperar, sin embargo, pues todavía falta el tema del temporal de lluvias que avance para que puedan mejorar sus niveles de agua y puedan estar trayendo pues el agua que se ha prometido por parte de los gobiernos aquí a la zona metropolitana de Guadalajara, mismo caso que el agua de Chapala, que recordemos, aporta el 60% del vital líquido que se consume aquí en la ciudad y que pues esperemos mejore conforme avance el temporal de lluvias. Por lo pronto, compañeros, mi reporte al respecto.
Muchas gracias, mi estimado Marc, que tengas un excelente día.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, Marc. Bueno, se comunica Angélica Zaragoza para preguntar. Ella tiene algunas dudas sobre la CURP biométrica. Dice, ¿qué harán con las personas ciegas que tienen los ojos cerrados? En este caso, Angélica Zaragoza, pues hay distintos elementos para poder hacer o determinar los datos biométricos de una persona. Hay personas incluso, no solo los ojos, sino que hay personas que ya no tienen huellas dactilares, es decir, el paso del tiempo las borró, sí, o se quemaron, tuvieron algún accidente, pero son diferentes puntos los que se pueden tomar como datos biométricos. Están, por supuesto, las huellas dactilares, estos patrones de crestas y surcos en las yemas de los dedos, son una identificación, el reconocimiento facial que sí utilizan, por ejemplo, en los bancos se utiliza, o las en
los bancos celulares,
las huellas dactilares o los celulares, particularmente los celulares,
sí, cuando quieres...